Navegando mi nueva realidad. Esa es la serie nueva en la cual nosotros estamos comenzando este domingo. Como dijimos al principio, bienvenidos a Champion Forest Jersey Village. Y qué bendición es que podamos estar juntos, navegando juntos en transiciones que algunos de nosotros quizás no buscábamos o no esperábamos, pero igual han llegado a nuestras vidas. Esta es nuestra nueva serie y me gusta mucho la imagen que hemos colocado ahí para el arte de esta serie, la cual incluye la figura de un compás. Probablemente tú lo estás viendo ahí en la pantalla. Un compás. Me gusta porque el compás es un instrumento que nos trae dirección y nos indica el camino que debemos seguir cuando tú y yo probablemente estamos perdidos. Y es que en este nuevo tiempo de incertidumbre necesitamos una guía. En este nuevo tiempo, en esta nueva realidad, debemos nosotros hacernos la pregunta: ¿hacia dónde estoy caminando? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Y no solo eso, ¿hacia dónde estoy llevando a aquellos que también están rodeando? Puede llamarse familia, puede llamarse amigos. Andy Stanley utiliza la frase que me gusta mucho y la quiero compartir contigo en este día. Dice Andy Stanley: todo el mundo terminará su vida en algún lugar, pero algunas personas terminarán su vida en un lugar con propósito. Dependiendo de las acciones y decisiones que tú y yo tomemos en este tiempo de cambios, determinará el lugar donde nosotros vamos a llegar. De ahí tenemos que hacernos la pregunta, entonces, ¿hacia dónde me estoy dirigiendo? No podemos seguir cualquier corriente de la vida, no podemos seguir cualquier ideología, inclusive no podemos seguir a cualquier persona. Debemos de estar cuidando a quién estamos siguiendo. Probablemente tú en algún momento hiciste el juego que se llama Follow the Leader, siguiendo al líder, ¿cierto? Uno tenía que hacer todo lo que la otra persona estaba haciendo. Ahora, en este tiempo en el cual estamos viviendo, la pregunta sería: ¿a quién tú y yo estamos siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Tus decisiones y tus acciones están basadas en la guía de qué persona? De ahí la importancia del compás. De ahí la importancia de la oración y leer la palabra del Señor, ya que ese compás nos lleva en la dirección correcta. Quiero compartirte otra frase que también encontré. Fíjate, el buen líder espiritual no se mueve ni aún para realizar lo que sabe que Dios quiere que haga, hasta no haber pasado tiempo conversando con su Señor acerca de la tarea a realizarse. Aunque tú y yo sabemos hacia dónde es la voluntad del Señor, no nos podemos mover hasta que hayamos pasado tiempo en la presencia de Dios preguntándole: Señor, ¿cómo son tus tiempos? Padre, ¿cuál es la dirección que debemos tomar? Ese fue el caso de Nehemías, a quien estudiaremos a lo largo de esta serie. Nehemías, uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Pero déjame antes traerte el contexto de cómo empieza el libro de Nehemías. La ciudad de Jerusalén había sido destruida en el año 586 antes de Cristo. Fue destruida la ciudad de Jerusalén y los judíos que habían quedado fueron llevados cautivos a Babilonia, la cual fue una etapa en la cual ellos se adaptaron a una nueva realidad. ¿Se te hace conocido? Muy parecido a nosotros. Había sido destruida la ciudad y ahora habían sido llevados a un lugar diferente. Ahora, la historia de Nehemías, el libro que vamos a estudiar, comienza aproximadamente 13 años después del regreso de los judíos a esta ciudad que había sido destruida, comandada primero por Esdras. Eso fue en el año 458 antes de Cristo. En esta etapa de Esdras, fíjate, el templo fue reconstruido y el pueblo comenzó a experimentar un avivamiento espiritual, pero los muros, las murallas seguían destruidas. Por lo tanto, esta gente que había regresado a la ciudad estaban indefensos. ¿Por qué? Porque vivían en las afueras de la ciudad, sin protección para sus casas y sin protección para sus familias. Fíjate bien lo que te estoy contando, porque se asemeja mucho a lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, durante la época de Nehemías, el rey Artajerjes, hijo de Jerjes, gobernante del gran imperio persa, fíjate, Jerjes, el papá de Artajerjes, es mencionado en la Biblia como el rey Asuero, un rey que fue contemporáneo y se menciona en el libro de Esther. Por esa razón se cree que Artajerjes, quien ahora estaba en el poder, había elevado a Nehemías y a Esdras a una posición de privilegio debido a lo que antes había ocurrido con Esther. Fíjate cómo en Dios no existen las casualidades. Todo se trata de un plan perfecto en el cual Dios continúa en control. Ahora, Nehemías estaba ahí como copero del rey, con el cual se cree que tenía cierta afinidad, ya que su posición era probar el vino antes del rey para asegurarse de que no estuviera envenenado. Muchos de nosotros quizás no quisiéramos ese tipo de trabajo, pero Nehemías estaba ahí colocado por Dios. Probablemente compartían algunas cosas, y es hasta el año 445 antes de Cristo donde Nehemías le pide autorización al rey para ir y reconstruir las murallas de la ciudad de su tierra amada, Jerusalén. Déjame decirte algo. ¿Por qué te cuento esta historia? Es que cuando una ciudad no tiene protección, los habitantes son vulnerables a los ataques del enemigo. Por eso, cuando un ejército llegaba y tomaba una ciudad, lo primero que hacía era destruir las murallas para dejar indefenso al pueblo y a la familia. Hay un plan hermoso que Dios tiene para ti, pero déjame decirte algo: el enemigo ha destruido muchas murallas a tu alrededor que te hacen sentir inseguro y vulnerable, pero Dios está en control. Por eso hemos titulado a esta serie, y yo he puesto el mensaje del día de hoy, Navegando mi nueva realidad, tal como se llama la serie. Ese es el título de este primer mensaje, Navegando mi nueva realidad. En este libro de Nehemías observaremos una participación poderosa de Dios, de nuestro Dios, y vamos a ver cómo es Él, nuestro Dios, el que controla la historia. Alguien tiene que decir amén a eso. Porque cuando nosotros creemos que la historia se fue por un rumbo diferente, Dios sigue estando en control de la historia, y Él es capaz de utilizar a personas, aún gobernantes que no le conocen, para llevar a cabo su propósito en todo el mundo, pero también en cada uno de nuestros mundos, en nuestra nueva realidad. El Señor tiene un propósito especial para ti y para mí, y nos vamos a identificar mucho con la vida de Nehemías. Por eso Nehemías, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, decía Nehemías, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Una crisis que llegó a través de las noticias a la vida de Nehemías. Y es que en una crisis, fíjate, en medio de malas noticias, es donde sale realmente lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón. Es ahí donde se muestra el tipo de líder el cual Dios ha estado formando en ti. Por eso es que no debemos retroceder, debemos seguir fieles, confiando en las promesas de nuestro Dios. Ahora, cuando hablamos de esta nueva realidad, debemos entender varios puntos. Entonces, en cada nuevo proceso de vida, debemos, punto uno, entender que las malas noticias suelen ser parte del proceso. Entender que las malas noticias suelen ser parte del proceso. A ninguno de nosotros nos gustan las malas noticias. ¿A alguien le gustan las malas noticias? Nos gustan las buenas noticias. Pero las malas noticias decimos, no, Señor, oramos para que no lleguen las malas noticias a nuestra vida. Pero debemos entender algo. En esta nueva realidad, las malas noticias son parte de un proceso que Dios lleva en nosotros. ¿Cuántos estamos teniendo conversaciones acerca de lo que está pasando con el virus? ¿Cuántos diariamente tenemos conversaciones de lo que está pasando en la ciudad, aquí en Houston, allá en tu ciudad? Probablemente estás teniendo muchas noticias y muchas de las noticias que llegan a tu corazón probablemente sean malas noticias. Son noticias que traen temor. Son noticias que quitan la fe que tú venías trabajando desde antes que estos cambios ocurrieran. Ahora, ¿qué hizo Nehemías frente a esas noticias? Porque este es nuestro compás, recuérdalo. Esto es lo que nos trae dirección. Versículo 4, dice Nehemías: cuando oí estas palabras, ¿cuáles palabras? Que ellos estaban mal, que los muros estaban destruidos. Cuando Nehemías oyó estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Déjame decirte algo, a Nehemías le dolieron las noticias que estaba recibiendo. Nehemías se sentó y lloró. Y es que el sufrimiento es parte de esta vida. No podemos hacer nada al respecto, pero lo que sí debemos tener cuidado es con qué estamos acompañando el sufrimiento. Debe estar cargado de un elemento importante, que es la búsqueda y la esperanza puesta en nuestro Dios. Yo te quiero hacer esta pregunta en este día: ¿cómo estás lidiando con tu sufrimiento? ¿Cómo estás lidiando con tu dolor? ¿Cómo estás lidiando con las malas noticias que te llegan a cada día a la puerta de tu corazón? ¿Cómo estás lidiando? Fíjate, Nehemías se separó de todo el mundo por un momento para dedicarse a la oración, para analizar la situación. Sí, al principio Nehemías se quedó quieto, expresando su tristeza delante del Señor. Él estaba preocupado, así como tú y yo nos preocupamos, y muchas veces hemos llorado delante, ahí en nuestro hogar, delante de nuestra familia, y le decimos: Señor, hay dolor en mi corazón. Pero Nehemías también, en este proceso, ¿sabes qué? Él estaba preocupado, buscando una solución como tú y yo. Pero antes de hacer cualquier cosa, cualquier acción a tomar, él llevó su problema al Señor. Él llevó su problema al Señor. Le abrió su corazón y lo presentó todo delante de él. Y es que ese es el tipo de Dios que tú y yo tenemos. Es un Dios que cuando algo nos duele, él quiere escuchar qué es lo que está causando ese dolor. Todo comienza por esa etapa. El ser cristiano, el ser un hijo de Dios, no nos hace vulnerables al dolor. Todo lo contrario, nos da esa puerta a la cual podemos tú y yo recurrir y decirle: Señor, aquí estoy, me duele. Ahora, el proceso que Nehemías estaba llevando, fíjate, no fue nada más por un día. La Biblia menciona que fueron varios días. El sufrimiento tiene que estar en las manos del Señor. Probablemente no se quitará de la noche a la mañana, pero el Señor quiere escucharlo. Por eso los salmos están llenos de muchas personas diciéndole a su Señor: Padre, mira cómo me ha llegado esto, mira cómo nos están tratando. Pero ellos siempre decían: pero tu bendición está con nosotros. ¿Puedes decirlo tú para tu vida? ¿Puedes decirlo tú que nos miras ahí en tu casa? Señor, todo esto no lo podemos controlar, pero tú continúas sentado en el trono. Entonces, en cada nuevo proceso debemos entender que las malas noticias suelen ser parte del proceso. Pero punto dos, debemos pasar del dolor a la verdadera adoración. Debemos pasar del dolor a la verdadera adoración. Después del prolongado tiempo pasado en el silencio de Nehemías, en la presencia de Dios, Nehemías se vuelve a dirigir a él después de varios días. Pero en esta ocasión le alaba. Le adora al Señor por su fidelidad para con su pueblo. Reconoció que al Dios en el cual le estaba confiando era un Dios grande, era un Dios fuerte, era un Dios temible y era un Dios que permanece fiel. Y es que Dios nunca dejó de serlo. Dios nunca dejó de ser fiel a su pueblo. Pero la búsqueda del Señor nos recuerda algo que a veces se nos olvida: ¿quién es Él? Ese es el punto de pasar varios días buscando al Señor en oración y con su palabra. ¿Por qué? Porque nos recuerda algo que las malas noticias nos hacen olvidar: ¿quién es nuestro Dios? Entonces, en esta crisis, fíjate, en esta nueva realidad, no puedes olvidar quién es tu Dios. No puedes olvidar en cuál Dios creías antes de que llegaras la crisis. Y es ahí en el versículo 5 donde encontramos la poderosa oración de Nehemías. Versículo 5 dice: y dije, hablando de Nehemías: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Fíjate cómo está orando Nehemías: que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Luego en el versículo 8, él le dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo. Recuerda que él está orando con el Señor: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¡Qué hermosa oración! Pero algo que me llama la atención es que en ninguna parte veo una queja de Nehemías para con Dios. Es una hermosa oración, pero fíjate, después de varios días probablemente de que Nehemías estuvo orando, él dice que estaba orando de día y de noche, probablemente su queja del inicio, su queja causada por el sufrimiento y el dolor, fue cambiada por una búsqueda genuina del Señor. Él recibió la primera noticia en el mes de Quisleo. Es lo que menciona la Biblia, pero fue hasta el mes de Nisán donde la petición del rey llegó y le dejó ir. Fíjate, no fue un día, fueron aproximadamente 4 largos meses. ¿Cuántos días llevamos nosotros buscando del Señor? Sabes que a veces queremos que el Señor responda al siguiente día. Le decimos: Padre, desaparece todas estas crisis ya, que mañana en el nombre de Jesús. Qué bonita oración la que estás teniendo, pero probablemente no es efectiva. Porque el Señor no está tratando de hacer nada más un milagro, está tratando de cambiar tu realidad, adaptándote a una nueva realidad. Él había tomado las noticias que había recibido, las guardaba en su corazón, pero ahora Dios lo estaba transformando, no solo en un copero del rey, una posición estratégica en la cual Dios lo tenía, ahora lo estaba transformando en un hombre de oración. ¿Sabes lo que Dios está haciendo con cada uno de nuestros hogares? No importa lo que tú seas, si eres doctor, si eres alguien que trabaja en la construcción, si te dedicas a lo que te dediques, Dios tiene esa posición para ti, pero Él quiere convertirte en un hombre y en una mujer de oración. Y eso solo se logra cuando una crisis llega a nuestra vida y doblamos nuestra rodilla y lloramos delante del Dios y le decimos: Padre amado, quita este sufrimiento. Con el paso de los días, nuestra oración comienza a cambiar y le comenzamos a decir: Señor, tú lo has prometido. Padre, yo lo he leído muchas veces. El pastor Iván en Jersey Villas me ha predicado tantas veces de tus promesas. Porque es que se me llegaron a olvidar a la primer día que llegó la prueba. Dios te está convirtiendo en un hombre, en una mujer, en una familia de oración, porque la oración es lo que marca la diferencia. ¿Qué reacción estás teniendo en esta nueva realidad? ¿Cómo está tu nivel de queja? ¿O será que ya Dios lo está cambiando por un nivel de confianza? Recuerda, la oración nos alinea, nos moldea y nos pone en la perspectiva correcta con la voluntad de nuestro Padre Celestial de decirle: Padre, te necesito para salir adelante. No es en tus propias fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo, pero para eso necesitas buscarle a Él. Déjame leerte algo, fíjate. Algunos problemas que estamos experimentando en casa no aparecieron por la crisis. Escúchame bien. Algunos de los problemas que tú estás experimentando en tu hogar no aparecieron por la crisis. No, la crisis ha revelado algunos problemas que estaban sin resolver. los han empeorado. Y tú dices, ¿de dónde salió esto? El problema siempre estuvo ahí, pero la crisis te lo ha vuelto a brotar y lo has visto y decir, esto necesitamos resolverlo. No es culpa de la crisis, debemos aceptar nuestros errores. Nehemías lo hizo. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y es que de ahí parte todo. Cuando Dios alinea nuestra vida a su voluntad, nos está reconociendo una cosa, que muchas veces nos equivocamos y nos alejamos de la voluntad de nuestro Dios. ¿Recuerdas ese famoso versículo que se encuentra en segunda de Crónicas 7:14, donde dice, si se humillare mi pueblo? ¿Sabes quién es el que se humilla? Aquel que muchas veces ha cometido el error. Aquel que muchas veces necesita reconocer que sin Dios no la va a librar. Y la Biblia es clara cuando dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Dios Todopoderoso. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios lleva un proceso contigo y conmigo. Es un proceso que solo Él lo puede llevar. ¿Y sabes qué es lo que Él está haciendo? Está llevándonos al momento de reconocer en las cosas que nos hemos equivocado. Eso es adoración. Adoración no solo es cantar. Adoración tiene que ver con reconocer mi necesidad de mi Padre Celestial, en reconocer de que yo no soy perfecto, en reconocer que yo necesito de la unción del Espíritu Santo para poder salir adelante. Eso es lo que ha traído toda esa crisis. Nehemías no trató de justificarse como a veces lo hacemos nosotros los hombres. ¿Hay algún esposo que diga amén a eso? No hay esposos. En tu casa probablemente sí, sí. No trató de justificarse. Tampoco trató de culpar a los demás, sino que él reconoció su falta. Yo he pecado. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a nuestro Señor? Pero sabes que Él no se queda ahí. Pero era importante reconocerlo. En el versículo 10, Él recuerda ahora la promesa diciéndole, versículo 10, ellos pues, hablando del pueblo, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder. Di ahí en tu casa, di aquí en el auditorio, los cuales redimiste, los cuales compraste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Está diciendo la Biblia, los cuales tú has perdonado. Porque como la Biblia dice que si aceptamos a Jesús y creemos que Él, ¿sabes qué?, ha venido para perdonar nuestros pecados, entonces somos salvos. Ahí Dios nos compra y nos agarra, y eso nos hace disfrutar y confiar en su gracia. Todos estos cambios tienen un propósito. Y no tienen que ver con cuándo se va a reabrir el templo, o cuándo la economía, o cuándo esto se va a solucionar. No, tiene que ver con cuándo tú y yo vamos a reconocer al Dios Todopoderoso de los cielos. Vamos a reconocer nuestras fallas, a decir, Señor, lo que estábamos viviendo tal vez no era lo correcto, y ahora ayúdanos a caminar en base a tu verdad, en base a tu gracia. Luego en el versículo 11, Nehemías nos da el último punto de este día. En cada nuevo proceso de vida debemos buscar la gracia y el favor de Dios. Buscar la gracia y el favor de Dios. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Ya incluía al pueblo también. Quienes desean reverenciar tu nombre. Ese es nuestro anhelo. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Acuérdate que él iba a ir con el rey, porque yo servía de copero al rey. Nehemías le decía, Señor, escucha nuestra oración. Señor, nuestro anhelo es uno, reverenciar y glorificar tu nombre, que tú seas levantado. Nehemías se había dado cuenta que la única manera en la cual iba a tener éxito en la misión que estaba sintiendo en su corazón era cuando buscaba al Padre Celestial en la oración y alineaba sus planes a la voluntad gloriosa de su Padre Celestial. Él reconocía que la comisión que Dios le estaba encomendando solo podía efectuarse cuando iba de acuerdo al plan de Dios. Es por ello que se aseguró, ¿sabes qué?, de buscarle en oración. Pasaba días buscando la presencia de su Dios para decirle, Padre, esto es lo que quiero hacer, pero necesito tu favor y necesito tu gracia. Busca siempre al Señor. Deja que su presencia te llene. en medio del dolor que estás viviendo, en medio de la incertidumbre que estás experimentando. Deja que la presencia del Señor te llene. ¿Por qué? Porque Dios puede obrar y Dios va a obrar. Él está sentado en el trono y le adoramos. Recuerda una cosa, no por lo que estamos viviendo, le adoramos por quien Él es. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, así que vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Vamos a seguir buscando de su gloria y de su rostro. Hay una canción que tú conoces muy bien probablemente, y es lo que vamos a convertirlo en este momento en oración. ¿Por qué? Porque debemos seguir orando sin importar que las noticias continúen siendo malas. Debemos seguir buscando la respuesta de nuestro Dios, tanto de día como de noche. ¿Estás listo?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.